Bueno, ¿cómo está todo el panorama de cara a la elección del próximo domingo? Estamos en contacto con el ministro de la Corte Electoral, el doctor José Ignacio Corcheñac. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, la pregunta básica es, ¿está todo listo para el domingo?
Está todo listo.
Ahí
está. Está todo listo y están tomadas todas las precauciones que es necesario tomar, aun cuando se pronostica alguna dificultad climática, entendemos que no va a haber dificultades importantes para que los ciudadanos puedan sufragar.
¿Número de habilitados?
Bueno, tenemos casi 2.700.000, casi, un poco menos. No tengo el número exacto en este momento, pero casi 2.700.000.
¿Qué nos dice la historia electoral del Uruguay en cuanto a porcentaje de votación? Para tener una idea de cuánto
será. Bueno, andamos siempre alrededor del 90%, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el voto es obligatorio para todas las edades, y digo esto porque me han consultado sobre si a partir de determinada edad la obligatoriedad del voto queda eximida, pero eso no es así. Es obligatorio para todas las edades y puede ocurrir que alguna persona no pueda votar por tener algún tipo de impedimento y en ese sentido tendrá que justificar la no emisión del voto.
Cuando hablamos de impedimento, va desde un tema de salud hasta un viaje.
Exactamente, estar fuera del territorio del país, tener un impedimento físico o motriz que le impida llegar a la comisión receptora de votos o aún una causa de fuerza mayor, que deberá ser justificada en los 30 días posteriores al acto electoral, a partir del siguiente día hábil, en las juntas electorales de cada departamento.
Doctor, si me hago el James Dean, el rebelde sin causa y no voy a votar, ¿cuál es el castigo?
Lo que va a ocurrir es que va a tener que pagar una multa de una unidad reajustable.
¿Qué es más o menos cuánto? ¿2.000 pesos?
Sí, un poco menos.
Poco menos.
Sí. Va a tener que pagar la unidad reajustable, si es otra o elección, tendrá que pagar 3 y así sucesivamente. Si es que no vota.
¿Y eso me impide algún trámite administrativo?
Trámites administrativos porque después se solicita la constancia de emisión de voto o el pago de la multa.
Si voto, ¿me dan constancia de que voté o simplemente es automático, queda, digamos, dentro de los
registros? Va a quedar registrado en la respectiva planilla.
Sí. Esta situación, Corcheñac, se da porque al emitir credenciales nuevas con nuevo formato, tipo carnet, porque antes uno tenía el librito.
Ponían el famoso sellito.
Exacto, y ponían el sello. Ahora en el carnet no lo pueden poner. ¿El papelito que le dan a uno, hay que guardarlo, por ejemplo?
No, queda registrado.
Queda registrado, no es necesario guardarlo.
Exactamente, porque después se hacen la lista de no votantes. Digo, siempre es conveniente tener el papel.
Ajá.
Pero
no es obligatorio tenerlo.
Corcheñac,
queda registrada la emisión del voto.
Hay una infinidad de ofertas electorales, son centenares de listas.
Son 11 partidos políticos que comparecen en esta elección.
¿Cómo, qué le recomienda al elector en cuanto a la lista que ya, si la tiene definida, que la lleve, que no vaya a buscarla en el cuarto secreto, ¿no?
Bueno, usted sabe que en materia de costumbre, yo por ejemplo siempre la levanto en el propio cuarto secreto.
Así tiene esa cábala, ¿eh?
Que prefiere llevarlo. Bueno, en caso de que no hubiera, sale y hace constar que no existen votos, no existen la papeleta de su preferencia, ¿verdad?
Lo más fácil es votar en blanco.
Bueno, eso podrá ser lo más fácil, pero no sé si es lo más indicado, ni corresponde a la voluntad del ciudadano.
¿Y la Corte Electoral va a tener, digamos, la seguridad que va a haber papeletas del sí de la reforma en el caso de que...
Sí, se tomaron todas las provisiones en ese sentido, sí, por supuesto.
¿Qué estiman? ¿Qué estiman de horario, digamos, para tener un número de votos escrutados? No sé qué decirle, más o menos, que pueda indicar una tendencia, o sea, ¿tienen una evaluación?
Voy a hacer un par de precisiones. En primer lugar, la Corte Electoral no, como ustedes saben, cuenta votos.
Sí.
No hace estimaciones.
No,
digo, porque en algunos otros países sí hay cálculos que se realizan en función de muestras y demás. La Corte Electoral no lo hace, no lo hizo y entiende que no debe hacer.
En otros países, entonces, el propio organismo electoral hace proyecciones.
Exactamente. En algunos países así es. En el Uruguay no, la Corte Electoral se limita a contar votos. Lo que ocurre en esta elección con respecto a la de 2014, no ya con la interna, que se introdujeron tecnologías que permiten de manera más rápida hacer la transmisión de los resultados del escrutinio primario. Eso es, cada comisión receptora de votos tiene una tablet y cuando que además va siguiendo todo el acto de votación, pero además cuando se hace el escrutinio se van transmitiendo esos datos y se van totalizando en un servidor de la Corte que está a disposición de los ciudadanos y de la prensa. De manera que terminado el escrutinio tenemos un estimado muy aproximado, ahí sí, de lo que ocurrió en cada comisión receptora de votos. ¿Por qué digo que es un resultado preliminar? Porque faltan los observados, que esos se abren, como ustedes saben, en el escrutinio departamental o definitivo, ¿verdad? Pero fuera de los votos observados, que además son pocos, porque hay pocas causas de observación, el ciudadano tiene que ir a votar al circuito que le corresponde, en principio, salvo algunas contadas excepciones.
Pero muchos se pueden preguntar, Corseñac, ¿qué porcentaje estiman que va a estar ingresado en el sistema de la Corte en cuanto a los votos emitidos en la jornada de la elección? Eso para calcular más o menos cuándo uno puede tener un número cercano, ¿no?
Exactamente. Voy a hacer una estimación personal.
Ahí está.
Con vistas a lo que ocurrió en las elecciones internas. Nosotros, sobre medianoche ya teníamos cerca del 85-90% de los resultados escrutados. Digo la interna y uno me dirá, bueno, pero acá hay muchos más votos. Sí, que examinar, es verdad, hay muchos más votos, pero también es cierto que es mucho menos complejo el escrutinio que el de las internas.
Claro, porque hay un candidato por partido, por ejemplo.
Exactamente, porque ahí además se hacía un acta particularizada por cada partido político y se hacía un acta general del escrutinio, acá va a haber una sola acta, que aprovecho para decir que cada delegado se va a llevar una acta, como ocurrió, una copia del acta, perdón, como siempre ha ocurrido, pero además está facultada por la Corte en esta ocasión para fotografiar el acta y enviarla por medio electrónico, si así lo desea, a su partido o a quien él desee. Además va a estar la transmisión de los resultados que sale de la tablet y que van a estar totalizados y publicados en la página de la Corte, ¿sí? Y además van a tener, eso sí, un poquito después, escaneada el acta y subida a la página de la Corte, el acta de cada circuito. Quiere decir que cualquier ciudadano, o especialmente los partidos políticos que quieren ir siguiendo el escrutinio, podrán estar viendo el resultado. Por un lado, el resultado totalizado de los circuitos que van escrutados y también las actas de cada circuito.
Otra de las preguntas que surgen es por qué, en cuanto a las proyecciones, ¿no?, de resultados, ¿por qué la Corte Electoral impide a las consultoras privadas no dar resultados o proyecciones hasta las 2030?
Eso porque está en la ley. Hay que respetar la ley. La ley está
más allá de eso, ¿cuál es el espíritu, ¿no?
El espíritu es que no se hagan proyecciones que puedan influir durante el horario de votación.
Claro. Igual
la razón por la cual existe una veda. Ahora, una vez cerradas las comisiones, ahí sí se pueden hacer estimaciones con boca de urna. Por otra parte, las empresas encuestadoras podrán acreditar personal para que pueda realizar esas encuestas.
Otro de los temas que ha surgido es el tema de las papeletas apócrifas en cuanto a la reforma. ¿Cuál es la determinación que tomó la Corte Electoral si aparece una lista válida y con una papeleta por el sí falsa?
Bueno, la Corte Electoral ha determinado lo siguiente, que la papeleta apócrifa no va a constituir causal de anulación del voto a los candidatos. ¿Queda claro? Es decir, no cuenta para la reforma, como aprobando la reforma, pero sí, no anula la hoja electoral que contiene los candidatos a presidente y vicepresidente, a senadores, diputados y miembros de las juntas electorales departamentales.
Ya que estamos con el tema de la reforma, se necesita el 50% más uno. ¿Cuándo se podrá conocer ese resultado?
Bueno, culminado el escrutinio primario, ya se va a conocer el resultado.
¿De los votos emitidos o de los votos válidos?
¿Perdón?
El 50 más uno de los votos
de
emitidos.
Los votos válidos, claro, naturalmente.
¿Válidos?
Sí.
Ajá. Ahí está, el voto anulado no cuenta, por ejemplo.
El voto anulado no cuenta.
¿Y el voto en blanco?
Tampoco. Pero usted a qué se está refiriendo?
No, para que se apruebe la reforma. ¿De
la reforma?
Sí.
Sí, se necesita que se pronuncie la mayoría de los votos válidos, la mitad más uno de los votos válidos.
Uh-huh. ¿Y el voto en blanco no es un voto válido?
El voto blanco es un voto válido, pero no es un voto en favor de la reforma. Si no puso la papeleta, si no cuenta a favor de la reforma. Ajá. Usted me está diciendo una hoja que aparece solo en la papeleta.
Sí.
Ahí sí cuenta para la reforma, naturalmente.
No, pero...
En blanco para los candidatos.
Para saber cuánto es 50 más 1, yo tomo en cuenta, sumo todos los votos emitidos y los votos en blanco van...
De los votos que se emitieron, exactamente.
Perfecto. Una pregunta también de un tema de actualidad.
Identificar el 35% del padrón electoral como mínimo, pero esa es otra exigencia adicional que trae la Constitución.
Uh-huh. Algo que ya se ha dicho, pero bueno, reiterarlo. La situación de Carlos Moreira, el intendente de Colonia. ¿En qué situación quedó frente a la Corte? Porque él va a estar en la lista, en una de las listas, si resulta electo, ¿no?
Exactamente. La Corte ha resuelto que en caso de que la lista en donde está el doctor Carlos Moreira tuviera dos cargos al Senado, no será proclamado porque él presentó renuncia y porque además el Partido Nacional comunicó a la Corte Electoral que había renunciado. Entonces será proclamado quien corresponda, su suplente.
Y le pongo una situación, en caso de que por estas horas haya ocurrido algo que él se arrepienta y diga, no, yo me voy a quedar con yo quiero asumir la banca, ¿tiene posibilidad en este momento?
Será el Partido Nacional quien tenga que resolver esa determinación. Será el Partido Nacional quien tenga que resolver esa determinación.
Si no encuentro la credencial, ¿puedo votar con la cédula?
No.
El tema es así. Una persona sin credencial puede presentarse en el circuito que por serie y número le corresponde y identificarse, decir el número de serie y la credencial, aunque no la tenga en la mano, y ahí se verificará en la hoja electoral correspondiente que tiene cada comisión receptora de votos si está habilitado y corresponde ese circuito, y entonces el ciudadano vota.
Lo que pasa es que le miran la foto de Pereira cuando era joven y lo mira ahora y dice, no, este no es usted.
No es la misma persona.
Usted cambió de credencial.
Eso no se ocurre a muchos, pero yo ya tomé la precaución de ir y pagar los 70 pesos que cuesta la renovación. Así que tengo una foto reciente.
Doctor, una más. Hoy lo hablamos más temprano con Gabriel. ¿Cuándo, los ciudadanos ganan los fueros? Es decir, que los votos le dan...
Esa es una discusión. Si en el momento en que es proclamado o si en el momento en que asume. Es una discusión que todavía la Corte no se ha visto en la necesidad de dar.
Porque hay un caso concreto, el caso del general Manini, que seguramente va a resultar electo y que tiene allí una instancia...
Es muy probable que tiene una instancia judicial. Si se determinara la formalización, se verá. Pero es un tema sobre el cual no me puedo pronunciar porque puede ser algo que tenga que dirimir la Corte Electoral y en consecuencia no puedo prejuzgar.
Pero siempre, la hipótesis más...
tenga mi posición.
La hipótesis más rápido, digamos, más rápida es el momento que la Corte proclama, o sea que sería el 6-7 de noviembre.
Exactamente.
Esa es una de las alternativas.
Es una de las posibilidades y es una de las interpretaciones. La otra es que hasta que no asume...
El 15 de febrero.
Entonces sería el 15 de febrero. Pero bueno, es una discusión que yo no voy a adelantar opinión porque a lo mejor corresponde que la Corte se pronuncie en ese sentido.
Doctor Corceñac, ha sido muy amable. Gracias.
Con mucho gusto y esperemos que tengamos una jornada ejemplar.
Hasta luego. Pase bien.
Como siempre.